Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Decimoctavo programa, martes 6 de octubre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosado.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Yeah.
¿Esta canción se la debemos al grupo Hello Seahorse? Ahora les presento un bloque que en esta ocasión José Luis Diego Fernández estará leyendo y suelta pluma con un texto propio, titulado El Payaso, que habla sobre la incertidumbre que rodea la política en México. Posteriormente nos presenta una investigación sobre una figura mítica del siglo pasado.
Mahatma Gandhi.
El payaso, una risa fija, sin relación alguna con cualquier otro posible sentimiento, se mantuvo oculto para siempre tras su máscara. Toda su expresión era de burla, de feroz ironía, de desprecio total hacia cualquier posible trascendencia. Desprecio que culminaba con el gesto insolente de la mano derecha. Se sorprendió porque era un payaso, pero su risa, increíblemente sarcástica, le taladraba los oídos, y él al escucharla se convertía a su pesar en el objeto del sarcasmo. No recordaba haberlo visto antes. La alegría, la angustia, la tristeza tienen su lógica. Se las espera como consecuencia de algún estímulo o circunstancia. De esa manera, todo adquiere un contexto que termina por ser evidente. Pero cuando el efecto no es el que corresponde a la causa, el ser humano se desconcierta. Tal vez el gesto insolente de la mano estaba lleno de desconcierto y nada más. El hijo menor percibió ese desconcierto. Supo inmediatamente que su padre había sido presa de un desajuste. Para llegar al cargo que ocupaba, tuvo que habituarse a cerrar los ojos. El payaso, con su hiriente risa, se mofaba de él. Dentro de su corazón tenía solamente una certeza, la seguridad de que en la vida no se puede ser más o menos honrado. Cuando se conocen las inmoralidades de las personas y se las solapa, se es también responsable. Él, en algún momento, había querido ser honrado y poder servir. Había crecido con la esperanza de que algún día podría hacer algo. Era bastante lúcido para entender que los pequeños actos de caridad, ayuda a un pueblo acá, a una comunidad por allá, o indultar a algún amigo injustamente perseguido, no son sino simples tapaderas con las que se anestesian las conciencias para poder dormir en paz o por lo menos intentarlo. Se preguntó qué podría dejarles él como ejemplo a sus hijos. ¿Estarían dispuestos a creerle sus mentiras? Los hijos de hoy no son los que le creen sin más a los padres. Ellos piensan por sí mismos, analizan y juzgan. Nadie puede engañar a los hijos, mucho menos a la esposa. Si se es desvergonzado, ellos lo saben. No ignora que a sus hijos es a quienes tendrá que rendir cuentas. En algún momento, se acuerda, había querido ser honrado y poder servir para algo. Esa esperanza, hacía tiempo, se había diluido. Nació en 1869 y murió asesinado en 1948. El mundo entero lo conoce como Gandhi, el Mahatma, el alma grande. Fue un apodo que le puso un poeta, Tagore, fue el padre de la relatividad, Albert Einstein, quien expresó su admiración a la figura de Gandhi con estas palabras: ha demostrado que se puede reunir un poderoso séquito humano no solo mediante el juego astuto de las habituales maniobras y trampas políticas, sino también con el ejemplo convincente de una vida moralmente superior. Quizás las generaciones venideras duden alguna vez de que un hombre semejante fuera en realidad un hombre de carne y hueso, habitante de este mundo. La infancia y la primera adolescencia de Gandhi transcurrieron caracterizadas por tres hechos: la veneración que él sentía hacia sus padres, la mediocridad con que sacó adelante sus estudios y lo tímido de su carácter. Contaba apenas con 13 años cuando, según las tradiciones de la India, se celebró su matrimonio con una niña de la misma edad. En 1887, Gandhi aprobó el examen que le abría la puerta a los estudios superiores de la universidad. Se había convertido en un alumno aplicado y sus preferencias se inclinaban hacia la medicina, pero era preciso contar con la opinión de sus familiares, y todos le dieron a entender que, ya que su padre había sido abogado y acababa él de morir, tenía él, Gandhi, que continuar con los estudios de derecho. En Londres, Gandhi se propuso reinventarse como un verdadero caballero inglés. Del mismo modo en que le fascinaron los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento cuando estaba en Londres, se le quedaron grabadas en el corazón estas frases del Sermón de la Montaña que guardaría para siempre en su corazón. Yo les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, y a quien te abofetee en una mejilla, preséntale también la otra, y a quien te quiera quitar la capa, ofrécele la túnica. El 10 de junio de 1891, Gandhi conseguía el título de abogado y dos días después se embarcaba para su patria. Un mensaje a la vez social y religioso fueron los pilares de su planteamiento político. Uno, la fuerza de la verdad, base de la resistencia pasiva, entendida en sentido amplio, en donde lo que interesa es buscar la verdad por encima de cualquier otra circunstancia. Y el segundo pilar de su movimiento político fue la no violencia, que impide responder al mal con mal. En 1910, abandonó su actividad como abogado, hizo un voto solemne de renuncia a toda propiedad privada y creó una comunidad autosuficiente en una granja que llamó Tolstoy. Todos los miembros aportaban su trabajo para lograr la independencia económica y se comprometían a reducir al mínimo las exigencias de alimentación y vestuario, practicando este riguroso principio en que todo lo que uno consume debe ser fabricado con las propias manos. Bajo la dirección y el ejemplo de Gandhi, comenzó para la India un periodo de transformación sin precedentes. De esta manera, comenzó a presionar al Imperio Británico. Tras la Primera Guerra Mundial, los británicos reafirmaron su propósito de mantener el dominio sobre la India y Gandhi, aunque no era exactamente un político, decidió hacer suyas las aspiraciones de los nacionalistas y lanzó su primera campaña de desobediencia civil en 1919. A esta primera acción siguieron otras muchas. Gracias a la fuerza de atracción que le proporcionaban su desdén por los bienes materiales, su espíritu de sacrificio y el empuje de su sentimiento religioso, Gandhi despertó a las masas populares y empezó a ser venerado por millones de hombres y mujeres en toda la India. Después de una de sus campañas de desobediencia en 1922, fue juzgado y condenado a 6 años de cárcel, pero por razones de salud salió en libertad y pasó a ocupar la presidencia del Partido del Congreso. Tras la famosa Marcha de la Sal, en la que Gandhi fue seguido por la multitud hasta el mar para allí coger con sus manos un puñado de sal, se volvió mundialmente famoso. En agosto de 1942, fue encarcelado con su esposa y otros dirigentes del Partido del Congreso. Aquí empezó un ayuno que duraría 21 días y en la cárcel sumaría 2.338 días en su vida. El 30 de enero de 48, Gandhi se encontraba en Nueva Delhi. Durante todo el día había conversado con el jefe del gobierno de la India independiente, su amigo Nehru. Estaba orando en el jardín después de cenar, cuando la sonrisa de Gandhi se transformó en un gesto de dolor. Poco antes de morir, tuvo tiempo para invocar a Dios y bendecir a su asesino. Nehru, el presidente del país, a la muerte de Gandhi, dijo públicamente: "La luz que iluminaba a la India se ha extinguido".
La Marcha de la Sal. Gandhi cuenta la historia que quería rebelarse contra el sistema colonial que existía tanto en Sudáfrica, donde fue enfermero voluntario en la guerra entre los ingleses y los Boers, y después en la India, donde el Imperio Británico controlaba sus vidas. Por ejemplo, los hindúes no podían cosechar sal en sus costas, pues el Imperio Británico era el encargado de venderles la sal. Gandhi caminó hasta la salina más cercana, a casi 400 kilómetros desde su hogar en Sabarmati, hasta Danda, en la costa del Mar Arábico. Este era el año 1930. Otras personas lo fueron acompañando. Se le unieron. El acto de liderar un grupo para cosechar sal fue un acto de desobediencia social, precursor del movimiento de independencia en la India, en donde participó
Mahatma Gandhi.
Durante la ya famosa e histórica Marcha de la Sal, los seguidores de Gandhi, así como él, se les recuerda cantando la siguiente canción.
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
El nombre de esta canción, Raghupati Raghav Rajaram, significa lo siguiente: oh Dios Rama, descendiente de Raghu, resucitador de los caídos, tú y tu adorada Sita deben ser alabados. Todos los nombres de Dios se refieren a un ser supremo, incluyendo a Ishvara y al musulmán Alá. Oh Dios, por favor dale paz y amor a cada uno de nosotros, pues somos tus hijos. Todos pedimos que la sabiduría eterna de la humanidad permanezca.
Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a una milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido a orillas de la laguna de Walden en Concord, Massachusetts, y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. En ella viví 2 años y 2 meses. Ahora soy de nuevo morador en la vida civilizada. No habría puesto tanto mis cosas a la cortesía de mis lectores si no hubiera sido por las muy concretas preguntas que muchos conciudadanos me hicieron con relación a mi modo de vivir. Para muchas personas lo necesario para la vida se reduce al alimento. Para el bisonte en la llanura consiste en unas pocas pulgadas de apetitoso pasto con agua para beber, siempre que no busque el refugio de la selva o la sombra de la montaña. Ningún animal de la creación necesita más que alimento y refugio. Lo necesario para la vida del hombre que sirve en este clima puede ser clasificado con exactitud bajo estos títulos: alimento, refugio, ropa y combustible. Porque hasta que no hayamos provisto de estos, no podremos considerar con libertad y posibilidad de éxito los problemas de la vida. El hombre no solo ha inventado casas, sino también ropa, y ha cocinado el alimento. Y desde el descubrimiento casual del fuego y su uso consecuente, un lujo al principio, surgió la necesidad actual de sentarse cerca de él. Nos es dado observar a perros y gatos que adquieren esa misma segunda naturaleza. Con casa y alimento apropiados, conservamos legítimamente nuestro calor interno, pero cuando estos y el combustible están en exceso, es decir, cuando el calor externo es mayor que el interno, ¿acaso no se puede afirmar que ha empezado la cocción? El naturalista Darwin dice, refiriéndose a los habitantes de la Tierra del Fuego, que mientras su cuadrilla de hombres bien vestidos estaba sentada cerca del fuego, sin sentir ningún calor, estos salvajes desnudos, situados algo más lejos, le causaron sorpresa, pues goteaban de sudor mientras soportaban semejante calcinación. También nos han dicho que mientras que el aborigen de Australia anda desnudo sin consecuencia alguna, el europeo tiembla de frío entre sus ropas. ¿No sería posible combinar la robustez de estos salvajes con la intelectualidad del hombre civilizado? La mayor parte de los lujos o las llamadas comodidades de la vida no son solamente innecesarios, sino también impedimentos para la elevación de la humanidad. En lo que se refiere a los lujos y comodidades de la vida, diré que los más sabios siempre han vivido vidas más simples y pobres que las vidas de los mismos pobres. Nadie puede ser un observador sabio e imparcial de la raza humana si no se encuentra en la ventajosa posición de lo que deberíamos llamar pobreza voluntaria. El fruto de una vida lujosa es el lujo, ya sea en agricultura, comercio, literatura o arte. Hoy en día tenemos profesores de filosofía, pero no filósofos. Sin embargo, enseñarla es admirable porque en un tiempo también lo fue vivirla. Ser un filósofo no consiste en tener pensamientos sutiles meramente, ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría tanto como para vivirla de acuerdo con sus dictados, para llevar una vida de simplicidad, independencia, magnanimidad y confianza. Consiste en resolver no solo teóricamente algunos problemas de la vida, sino también prácticamente. ¿Cuál es la naturaleza del lujo que anula y destruye a las naciones? ¿Acaso tenemos la seguridad de que no exista en nuestra propia vida? El filósofo está por delante de su época, aún en la forma externa de su vida. No es alimentado, albergado, vestido, calentado, como sus contemporáneos. ¿Cómo puede un hombre ser un filósofo sin mantener su calor vital por métodos mejores que los del resto de los hombres? Una vez que el hombre es calentado, ¿qué más desea? Seguramente no quiere más de ese entibiamiento, sino alimento mejor y más rico, mayores y más espléndidas casas, ropas abundantes y de mejor calidad, fuegos más continuos y de más rendimiento en calor y otras cosas parecidas. Cuando un hombre ha obtenido todo lo nombrado anteriormente, existe otra alternativa, aparte de la de adquirir cosas superfluas, la de arriesgarse en la vida, ahora que han comenzado sus vacaciones del trabajo humilde. Pareciera que la tierra es apropiada para la semilla, porque ésta ha mandado su radícula hacia abajo y ahora puede mandar el tallo hacia arriba con entera confianza. ¿Cuál es la razón por la cual el hombre se ha arraigado a la tierra, sino para poder elevarse hacia los cielos en la misma proporción? Porque las plantas más nobles son valoradas por el fruto que llevan al fin al aire y a la luz lejos del suelo, y éstas no son tratadas como las plantas comestibles más humildes, que a pesar de ser bienales, son cultivadas solamente hasta que han perfeccionado su raíz, y a menudo son cortadas en la punta con esta intención, en forma tal que la mayoría de la gente no las reconociera en su época floreciente. Mi intención no es prescribir reglas a los hombres de naturaleza fuerte y valiente que cuidarán de sus propios asuntos tanto en el cielo como en el infierno, y quizá edificarán con más magnificencia y gastarán el dinero más profusamente que los más ricos, sin llegar jamás a empobrecerse, ignorando cómo viven, si en realidad hay personas así como se las ha soñado. ni aquellos que encuentran coraje e inspiración precisamente en el estado presente de las cosas y lo acarician con la afición y el entusiasmo de los enamorados, y en cierto modo me incluyo entre estos, tampoco les hablo a aquellos que tienen un buen empleo en cualquier circunstancia y que saben si este empleo es bueno o no. Les hablo principalmente a la gran cantidad de hombres que están disconformes y que se quejan ociosamente de la dureza de sus destinos o de los tiempos en que viven, siendo que tienen la posibilidad de mejorarlos. Algunas personas se quejan de otras porque, según dice enérgica e inconsolablemente, éstas cumplen con su deber. También tengo presentes a los ricos en apariencia, pero que en realidad pertenecen a una clase terriblemente empobrecida, que han acumulado basura y no saben cómo usarla o deshacerse de ella. En esta forma han fraguado sus propias prisiones de plata u oro. Si me atreviera a contar de qué manera deseaba pasar mi vida años atrás, sorprendería mucho a los lectores que la ignoran. Solo voy a indicar algunas de las empresas que he acariciado. En cualquier época y en cualquier hora del día o de la noche, siempre he estado ansioso por mejorar la oportunidad que me presentara y también por documentarla, por pararme sobre el encuentro de dos eternidades, el pasado y el futuro, que es precisamente el momento presente.
Les presento ahora un texto que escribí el 8 de octubre del 2018, titulado Reporte Campesino 101, desde un ejido en los llanos. Va ya para más de un mes que dejamos la vida en la capital de este estado. Los servicios que ofrece la ciudad son una moneda de dos filos. Atraen a la gente que con su trabajo da vida a la urbe, y el tiempo queda apresado dentro de las paredes de concreto y los suelos de alquitrán y chapopote. Extraño sobre todo el cine y el mar, aunque para mí el océano es una cuestión de soledad, una comunicación de uno a uno, así que nunca disfruté del todo los convivios multitudinarios y sucios de basura desechable que cada vez son más comunes en las playas de las cercanías a una ciudad. Aquí en el territorio agrícola tenemos trabajo, algo indispensable en la ciudad, donde todo vale dinero, cada vez más. Sin embargo, andamos desempleados y con la dificultad incluida de no contar con una casa propia ni familiares que pudieran contrarrestar el gasto, el trabajo aquí en el campo es de naturaleza físico, andando más que de naturaleza sentada. Las huertas presentan el inacabable reto de moldear la naturaleza al gusto de la mujer y las frutas que le gustan, por temporada y de diversos colores, redondas, dulces, agrias, gigantes, pequeñitas, los tamaños y variedades que son capaces de crecer en un territorio anteriormente dominado por las espinas de los cardones y las chollas. Me provocan seguido estupor. En el campo inicia la cadena alimenticia que camina hasta la mesa en la ciudad, pasando por el mercado y quizás hasta la industria. Es por eso que el precio de las cosas y el salario por el trabajo son bajos y el salario mínimo, que se paga por ley, aquí no existe, pues la informalidad en las huertas familiares es ley. La cantidad de tierra que una persona habita en el campo es muy superior a aquella en la ciudad, pero el reto de mantenerse dentro de ese pedazo es un esfuerzo que a mí, recién llegado, me parece sobrehumano y me provoca ansiedad el no estar hecho con la mejor madera. El sueño es enorme, la emancipación del capital, la sustentabilidad alimenticia, 365 amaneceres al año, la milpa, el dulce de guayaba y de mango, las higueras, canales para el agua y una choza geodésica, y quizás algún día un burro y un becerro. Orgullosamente, de la mano del amigo Galgo, hijo de aquella jornalera, Brilla, del rancho de piñas para exportación, y de don Faustino, su esposo, campesino y sabio, construimos una palapa y una techumbre de lona, en un día de agosto de molestísimo calor, a más de 40 grados centígrados. Montada sobre palos de aguacate macho de la huerta de Meridiana Otuna y con eucaliptos atravesados que el subdelegado permitió que tumbáramos de los camellones, bambús de Doña Chanuca y alambrón. Al primer aguacero de septiembre se nos embolsaron más de 70 litros de agua en aquella lona que no contaba con caída suficiente y se reventó el bambú sambo y verde, pero la lona que Estallido y yo cosimos y pegamos como un gran rompecabezas aguantó bien el tirón. El sol volvió a más de la mitad de la casa que nos prestan y la otra mitad es casi enteramente una bodega, así que el espacio indispensable que ocupamos para pensar y trabajar con las nalgas puestas sobre una silla no existe. Así que por ahora no hay más trabajo que el de hacer dulce. En agosto fue mango y ahora empieza fuerte la guayaba, que además lleva más trabajo y se vende al mismo costo, 70 pesos el kilo aquí en el pueblo. El día de ayer domingo hicimos dulce de guayaba. Estallido y yo preparamos la pulpa durante el sábado. Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. Eso sí, bien comidos con Doña Maga y con muchas risas y bajo la sombra de sus matas de aguacate, que ya están buenos. Y ahí viene la guanábana y los mangos y zapotes güeros. El domingo, el dulce, ya con 6 horas en el cazo, se estaba quemando. Brotaban tecatas prietas del fondo. Así que hubo que bajarlo, vaciarlo y tallar el cobre con la escobetilla de metal y volver a poner el dulce al fuego, que con fortuna rescatamos. Pero después de 7 horas meneando, acaba uno desmotivado. Mañana martes le haré una tanda de dulce a Doña Meridiana. Llovió, así que guisó quelites tiernos, que brotan de la tierra, silvestres en día y medio. Habrá frijolitos azufrados, calduditos también. Una bendición que nos tiene bien alimentados y trabajando contentos. Eso sí, con la perspectiva del capital muy decaída y con la pregunta en el aire, ¿cómo le vamos a hacer? Y el techo, a componerlo, y para eso hay que ir a tumbar más árboles o invertirle trabajo y dinero a una casa que sigue sin ser nuestra. Tenemos nuestro lote, donde a lo más reconocimos un árbol de copal y algunas matas de cítrico y guanábana que parecían secas, pero son agradecidas, o con los primeros riegos ya han comenzado a verdear. Hoy martes por la noche ya puedo estar seguro cuántas horas hubo que calarle al dulce, menearlo, chiquearlo, arriarlo y echarle leña, esta vez en su mayoría de guamúchil, la cual estoy seguro que no es suficientemente dura, apretada en la veta, para que al arder, al hacer brasa, genere suficiente temperatura como para que la pulpa cambie de estado y se vuelva dulce. 7 horas después, la guayaba, ya bien endulzadita con 6 kilos de azúcar, nomás no quiso cuajar, para lo cual se realiza la prueba del cucharón, el cual se llena de dulce y se gira para ver si la gravedad lo puede o es más fuerte la unión del pegajoso melcochón formado. No pasó la prueba, se ocupa otra leña y casi casi otro dulcero, porque ahorita estoy que me retiro. Mañana a ver qué pensamos. Gané 150 pesos, la dulcera vende el kilo a 70 pesos y los costos de producción sin contar el agua de las matas es elevado. Este es un producto que requiere, por supuesto, ser cosechado, lavado, cortado, cocido, colado de semillas. En el pasado las mujeres molían la semilla de guayaba en metates de piedra para incorporarlas al dulce y después molido para ya así echarlo al cazo con leña preferiblemente de mezquite del monte. Este producto es evidencia del trabajo a conciencia y corazón en una huerta, del cuidado diario de una mata, y no es negocio, es emancipación. Es el fruto de la tierra que uno trabaja y por tanto su valor en el sentido es mayor, lastimosamente, que aquel que se obtiene comercialmente. Hoy hice dulce, ayer realmente, jueves 19 de octubre. Ahora en la madrugada pienso sobre lo que atravesé. Una dosis potente de piruetas realizadas con las muñecas y los hombros durante más de 4 horas. Siento la muñeca izquierda. No estoy seguro si eso lo califica como dolor, pero está ahí. Me pondré pomada, ya que me bañé, pues debo esperar por lo menos 4 horas tras dejar de menear el dulce, para que el cuerpo se enfríe. Si me mojo, si me lavo las manos, me van a dar reumas, como al gringo Landeros, que de no cuidarse se le cerraron las manos. Ya no pudo abrir los puños. La peste era asquerosa, se le pudrieron. Murió poco después. Cené elotes tatemados con mostaza Dijon, queso oreado y cimado de las vacas de la vecina y el chimuelo Otuna. Ganaron los medias rojas. El tal Rodríguez andaba pegando jonrón. Los amigos de la realeza nos ayudaron con la leña maciza, que es vital para que la temperatura cambie la pulpa a dulce. Lo dejamos bien rendidito. Vuelta en vuelta. Me llamó Jessica a media hechura. Me andaba buscando desde hace días, pero no cargo saldo en el aparato. Total que me contó sus desgracias, aunque ella sigue diciendo. Ayer no me lo dijo, sin embargo, que esto es y ha sido una bendición para ella. Total que los perros de la aseguradora, confianza total, le dijeron, tras la novena vuelta, que no la van a atender, pues se reventó el brazo y la tuvieron que operar. Y no quieren atenderla por vieja, ya que no hay dinero en la póliza del seguro. Resulta que le llamó Juan, el meramente, y le dijo que nos anda buscando, que cómo está eso que se acabó la feria. Resulta que ahora anda bien preocupado, pues, a 8 meses del accidente. Pensé en la palabra cantinflear. Hartas gallinas veo. Hoy había una con más plumas que de costumbre, bien vestida. Andaba escondida tras la lavadora, con sus pollitos, 2 amarillos como el girasol y 2 rayaditos. Ella se creía paloma y les andaba queriendo hacer nido sobre una lámina, en lo alto, pero no hallaba cómo decirles a sus morros que de un salto y aleteos podían llegar arriba y aferrarse con las uñas. Les moví por ahí una viga para que caminaran para arriba, de subidita. Doña Brilla y Don Faustino son muy amables con nosotros. Doña Meridiana se pasa de fuerte y bonachona. Tiene 95 años y está fuertísima. Esa es la vida del campo. Estallido es linda y brava, silvestre, veloz. ¿Has oído esta rola?
Thank you.
canción se llamó Pumpkin Soup, sopa de calabaza, por el grupo Airtone. Muchas gracias a la gente de la radio digital Digital Mind por el apoyo para transmitir este programa. Fin.